reloj.
Sí, tengo que ser sincero, creo que en algún momento lo comenté. Digamos, en los anteriores trabajos que he tenido, digamos, tenía que estar siempre atado al horario de entrada, de salida. Como este trabajo que tengo actualmente, si bien tengo horarios, pero son un poco más flexibles, no estoy tan atado como estaba antes al tema del reloj. Entonces, decidí hace año y medio más o menos dejar de utilizarlo. Tengo un reloj Casio de esos, viste, metálicos pesados que te joden todo el tiempo. Hubo un momento y dije, ¿para qué lo tengo? Creo que fue la vuelta de unas vacaciones, viste, que en las vacaciones uno generalmente ese tipo de cosas, al igual que por ahí el teléfono, lo descartan un tiempo. Así que bueno, esa es mi experiencia con los relojes. Ahora disfruto de no usar el reloj. ¿Y vos, Leo?
Mira, yo creo que nos va a pasar ahora lo que pasaba en la secundaria. ¿Te acordás que salíamos al recreo y había un grupito, no todos, dos o tres, que usaban relojes con jueguitos? Y entonces
sí,
era la
acuerdo,
posición.
Sí.
El codo a la altura del cuello, ¿no? La mano estirada y dándole al scroll del auto, por ejemplo, ¿sí?
Sí, el autito. Sí,
vamos a ver muchos de eso en reuniones, gente toqueteando la coronita del...
¿Vos decís? ¿Se viene una nueva era, como dijo Tim
así
Cook?
Así como rompemos en que, viste, que no disfrutamos nada. Vamos a un restaurante y estamos boludeando con el teléfono en vez de pasar tiempo con la familia,
sí,
o las reuniones.
Sí, me lo reclama todo el tiempo mi mujer eso, ¿eh? Tiene razón.
No sé si será mi caso, pero habrá muchos que empinarán el codo a la altura del cuello y estarán pelotudeando con el relojito. Me imagino yo, qué sé yo. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de La Manzana Rodeada 71 para hablar solamente, rápidamente, con mucha pasión también, de la última keynote, la que acaba de suceder hace minutos, porque estamos grabando exactamente a las 15:51. Acaba de terminar la presentación de más de dos horas de estos muchachos. ¿Y cómo la viste, Seba? Sebastián Galeazzi.
¿Cómo andas, gente? Sí. Leo Rearte del otro lado, para los que no saben y se están enganchando recién ahora con La Manzana Rodeada, este programejo que le gusta decir a mi compañero, que ya hace más de tres años que estamos juntos y bueno, disfrutándolo. Y bueno, siempre con la idea de terminar la keynote, ahí nomás dar nuestras impresiones, hacerlo lo más rápido posible para que tenga otro valor y otro sabor, ¿no? Porque después de 3, 5, 10 días pasar la keynote, como que ya a la gente no le interesa mucho el tema. Y siempre está bueno dar la opinión. Por lo menos yo lo pienso así, ¿no? Al darnos cuenta de que por ahí somos bastante críticos en algunas cosas, en otras cosas no tanto con Apple. Yo creo que en su justa medida, ¿no, Leo? Y uno después se empieza como a contaminar con comentarios o con cuestiones. Y a nosotros nos gusta hacer esto lo más rápido posible. Terminar aquí, ¿no? Hace 20 minutos Tim Cook la finalizó, como siempre saludando y felicitando a todo el equipo de desarrollo y bueno, todo lo que nos tiene acostumbrados en estas últimas presentaciones Apple. Sí, hoy es 9, sí, lunes 9 de marzo. Hoy se presentó, lo más esperado fue la presentación del Apple Watch, que lo dejaron como al final. Vamos a ir tratando de comentar paso a paso qué fue lo que, las impresiones y qué fue lo que vimos. Una keynote bastante llena de videos. No sé si te pareció lo mismo. Como,
sí.
O sea, mucho resumen, mucho video, mucho Jonathan Ive en voz. Sí, ya no lo muestran. Directamente se escucha la voz de él. Pero bueno, arranquemos, si te parece. No sé, hablemos del arranque. Esta keynote, como nos viene acostumbrando ya Apple, la transmitió en streaming. Yo tuve la posibilidad de verla por el Apple TV. No sé vos, Leo, cómo la pudiste disfrutar.
En la Mac, de corrido, sin saltos, ¿vos?
Sí, casi sin saltos, dependiendo por ahí las velocidades. Yo tengo un servicio de internet como casi todos acá, que siempre hablamos de lo mismo y la gente le debe cansar, sobre todo los europeos que, digamos, disfrutan de 10 megas en adelante, 50, 100 megas. Pero bueno, esta keynote la pude ver bastante corrido también y la pude disfrutar, digamos, que casi las dos horas que duró. Y empezó puntual, empezó a las 2 de la tarde Argentina, 10 horas de la costa oeste de Estados Unidos, que recordemos que esto se hizo en San Francisco, en el center que siempre utilizan ellos para hacer este tipo de presentaciones, que se vio bastante lleno, estaba abarrotado de gente y sobre todo periodistas, ¿no?
Y arrancó como siempre con un video medio plomazo de las stores, de las tiendas. Les gusta llevarnos a esas tiendas que nunca vamos a conocer en Argentina, en este caso la de China, con los muchachitos ahí. Me da un poquito de vergüenza ajena. Es la única parte así, viste, que nos gastan en iTunes.
Sí, perdón, sí, en, se ve muy ridículo.
En Twitter, ¿no? Sí, había mucho troleo durante la... Sí. Y es merecido en muchos casos, ¿no? Desde no conozco a nadie más pelotudo que un usuario de Mac que puso a alguien ya insoportable, hasta... Sí. Viste, basta, les voy a regalar un dildo marca Apple, leí por ahí. Estaban los trolls a full, pero la verdad que ya arrancar así, ¿no? Con los empleados enfervorizados recibiendo a la gente loca por comprar, me dio sí. un poquito de vergüenza ajena. Es la parte que no me gusta mucho, ¿no? Eso de, pues está todo armado, ¿qué tipo de pasión puede haber allí, no? Me parece que es desigual en todo caso, es asimétrico lo que sucede. De un lado un fanático por la tecnología, del otro lado los tipos que son vendedores. No sé, hay algo ahí que no me termina de cerrar. Pero así arrancó, mostrándote una impresionante tienda con lujos arquitectónicos en China, creo que era en Shanghái, ¿no?
Sí, fue una de las últimas tiendas que abrieron, creo que acá yo noté casi todo. Abrieron 6 stores en el último mes en China. De las 21 uh-huh. que ya tienen en todo el país asiático este, que sabemos que tiene millones de personas que pueden acceder, ¿no?, a esta tecnología y que la tienen en primera mano. De hecho, casi todos los productos, salvo la Mac Pro, se fabrican en China. Así que, digamos que ellos lo tienen más allá de que viaje a Estados Unidos y tenga que volver. No sé internamente cómo será el manejo, no creo, ¿no? La logística, evidentemente, debe estar mucho más inteligente de lo que lo estoy diciendo. Pero sí, a mí también me dio como un cierto... una vergüenza ajena, como dijiste, fue una sensación así, como los tontos, ¿no? O sea, ya, o sea, será por las propagandas que nos tienen acostumbrado otras empresas y que nos muestran como los tontos. Yo creo que si tuviera la posibilidad de disfrutar una de esas stores acá en Argentina y fuera la primera que se abriese, también estaría haciendo cola, seguramente, no sé, qué sé yo. Creo que es una experiencia única y no hay que desmerecer esto, ¿no? Pero bueno, ya es como que está todo armado y cuestiones. Pero bueno, presentaron, como siempre, en el arranque, fíjate que no hablaron tanto de números, ¿sí? No se explayaron tanto en eso, hablaron, mostraron este video de esta store en China que se abrió, explicando que ya tienen 453 store en todo el mundo, ¿sí? Estas tiendas de Apple con este diseño y digamos, diseño arquitectónico que realmente sorprende, porque cuando uno ve esos cubos de vidrio y esas escaleras transparentes, realmente... debe ser una experiencia única, ¿no? Visitar una de estas stores. 120 millones de visitantes en el último cuarto de año en todas las stores, en estas 453 stores, lo cual dice y habla mucho, ¿no? 120 millones sí. de personas, es un montón. Y bueno, y ahí subió Tim Cook, con una camisita, arriba tenía un saquito, ¿sí? Siempre muy formal el tipo. Y empezó hablando y mostraron la imagen, que medio que se me paralizó el corazón, del Apple TV. No sé si te pasó lo mismo vos.
Sí, mira, justo había grabado un podcast solista hace un tiempo diciendo, dejen de joder con el Apple TV, no va a pasar nada. Y digo, uy, mira qué predicción, ahora se viene el nuevo Apple TV. Pues estaba seguro que se venía, ¿eh?
Yo estaba esperando. Yo digo, bueno, van a mostrar la imagen nueva del Apple TV nuevo. Sí, estaba mi esposa estaba al lado mío, lo vi del el televisor de la pieza. Y bueno, terminó durmiéndose mucho. Es más, una parte, cuando mostraban los videos, me dice, ¿puedes bajar un poquito el volumen? Porque no puedo dormir. Yo ahí, imagínate, tirado. Es más, tuiteé una foto ahí con las medias, sí, ahí posición horizontal en la cama. La Mac arriba de la panza, escribiendo y anotando las cosas que más me interesaron. Y viendo la keynote común. Y ella durmiendo al lado, sí. Bueno, yo molestando a la pobre. Pero bueno, pudo ver esta primera parte y yo decía, el Apple TV, sí, el Apple TV. Me miraba como diciendo, ¿qué pasa? Bueno, pero lo del Apple TV fue todo una cuestión, digamos, nos hicieron ilusionar. Porque fíjate que ¿qué pasó con el Apple TV?
Presentaron solamente un nuevo canal, que no es un canal menor, es HBO exclusivo para el Apple TV. ¡Wow! ¡Qué tremenda jugada esa, ¿no? Tremendo, exclusivo para el Apple TV. Sí. Sí. La pregunta es, ¿será mundial o pasará como la mayoría de los canales de los Estados Unidos que solamente están disponibles en los Estados Unidos? No llegan a Latinoamérica, por ejemplo. Es la pregunta que nos hacemos. ¿Podremos ver Game of Thrones directamente pagando solamente? ¿No? Claro.
$14.99 saldría la suscripción mensual. El primer mes es gratuito. Pero como decís vos, no aclararon si era solamente para Estados Unidos, si era a nivel mundial. Yo calculo que no debe ser a nivel mundial, el contenido debe ser solamente para Estados Unidos, porque me imagino, recordemos que hoy en día vos podés utilizar la plataforma HBO, estando suscrito a alguno de los sistemas hoy en día vigentes para lo que es, digamos, televisión a nivel mundial. Acá en Argentina tenemos creo que dos o tres servicios que brindan la posibilidad de tener HBO, ¿sí?, contratado, y aparte poder verlo, el HBO Now, o Now, verlo directamente en tu computadora, ¿no? Siendo suscriptor de alguno de estos servicios. No quiero dar nombres para no meter spoilers y propagandas, pero hasta ahora era así. Y bueno, se venía hablando fuerte, ¿no?, que HBO ya estaba haciendo tratativas con Apple. Uno lo podía leer en todos los blogs destinados o que tratan temas de Apple. Y ya se sabía que iba a ocurrir. De hecho, subió el CEO de HBO, explicó que estuvo 2 minutos nada más. O sea, no sé para qué subió. Y explicó que es HBO no, bueno, que esto es Now, que ellos están contentos ahora. Sí.
Hagamos la corta porque está disponible solo en Estados Unidos. Confirmadísimo.
Bien, buenísimo, era lo que más o menos había pensado yo también. O sea que, sigamos adelante. Bueno, y siguieron hablando del Apple TV. Bueno, yo digo, ¿van a alargar el Apple TV? O sea, ¿van a hacer alguna modificación, algún procesador nuevo? 25 millones de unidades vendidas, contento. Tim Cook saltaba en una pata. Esto es... Bueno, baja el precio de $99 que valía el Apple TV, ahora va a salir 69, y lanzó como chiste, si no lo tenés todavía, bueno, ahora es tu oportunidad. O sea, fue lo único que salió de Apple TV, que baja de precio a $69. Calculo que para competir con Chromecast y algún otro dispositivo que andan dando vueltas por ahí, ¿no?
Pero bueno, basta ya de hablar de las aplicaciones en el Apple TV, porque no va a suceder. El negocio de Apple es ese, un nuevo canal de televisión para empezar a convertirse ellos también en un poco los que empujan a la TV lejos del cable, a la manera de Netflix, y ya está, van a bajar los precios. Y aparte, no se puede interactuar con un Apple TV con ese control remoto, tendrán que hacer un nuevo control remoto para que uno pueda manejar las aplicaciones como, como un iPhone, y de acá a 2 años no creo que suceda.
No, yo creo que el Apple TV va a seguir estando ahí como un nicho no muy explotado, creo yo, teniendo en cuenta que vendieron 25 millones de unidades, que lo podrían explotar un poquito más, ¿no? Pero evidentemente a Apple no le interesa mucho, o por lo menos no le interesa tanto como otros productos que ahora vamos a empezar a numerar. Bueno, hablaron también de los iPhone.
Perdón, ¿sí? ¿Te iPhone gustó el trailer 6? De... Antes que nada, ¿no? ya cambiamos de tema, pero ¿te gustó el trailer de Games of Thrones?
Sí, excelente. Se me puso la piel de gallina. ¿Vos ves Games of Thrones?
Sí, claro, sí, lo veo.
Bueno, yo vi la primera temporada y la vi con mi hijo. Mi hijo tiene 6 años, tenía 6 años en su momento. Y tuve que cortar algunas partes porque es bastante subida de tono la película.
La serie es muy brava, ¿eh?
Es muy jodida. Y bueno, después no seguí viéndola, pero me había enganchado. Digamos que no tanto como The Walking Dead, viste que, bueno, The Walking Dead la sigo a muerte. Creo que es la única serie, y seguimos toda la familia, que también tiene algunas escenas bravas. No tanto el tema de sexo, ¿no? Pero sí mucho zombie, mucho cráneo partido y cuestiones. Pero sí, me gustó el tráiler, che. Fue lo mejorcito de la presentación del Apple TV, ¿no?
Sí, la verdad que sí. O de todos los videos que mostraron. Porque después, viste que todos los videos tenían esa música épica. Es como que la banda de sonido de Games of Thrones quedó. Porque cuando mostraban el relojito, mostraban de todo, la parte médica, era la misma música así épica, como que se trataba de algo heroico. Habían quedado entusiasmados con ese video. La sensación es como cuando jugás a los videojuegos, esos videojuegos que te pasan y te pasan videos y te pasan videos y no jugás nunca, ¿viste? Las cinemáticas que le llaman. Esa sensación tuve cuando terminó la presentación. Bueno, sigamos. Después del Apple TV, ¿qué vino, Seba?
Y empezaron a hablar del iPhone, y los iPhone, obviamente, iPhone 6 y 6 Plus. Muy orgullosamente comenta Tim Cook que ya han vendido 700 millones de iPhones, ¿sí? Un número bastante elevado. Bueno, y hablando un poquito del producto, que del 99% de satisfacción, ¿no?, sobre estos equipos. O sea que hay un 1% que está descontento. No soy yo, pero seguramente... son números un poco creíbles, ¿no? O sea, no sé si se acerca a la perfección, casi el 100% de gente. Yo no creo que haya un 1% de la cantidad de iPhone 6 que han vendido, y 6 Plus, solamente un 1%. Son números que me llaman un poquito la atención. O sea, ¿por qué mentir tanto? Pon el último, poner un 95. ¿Vos crees esto, Leo? ¿Vos te parece razonable?
No
diré
Mira, yo buscaba debajo a ver de dónde sacaron ese dato, ¿viste? Sí. Encuesta hecha por no sé quién. Andás a ver,
capaz que le pregunté. Que vemos acá en Argentina, ¿no? Esas encuestas.
Capaz que había una. Claro, o había una promotora en la puerta de ahí del del Yerba Center y le preguntaba, Yerba Buena, y le preguntaba a los muchachos, ¿te gustó el iPhone 6? Y después hicieron la presentación. No, no sé. Igualmente los números son altísimos. La verdad que son impresionantes.
Sí, son altos, sí, sí, sí.
Y se supone que esa cantidad de números de ventas que tiene, ¿no? 700 millones ya llevamos.
700 de millones años. De iPhone, sí. Sí, sí,
tienen que ver con que la gente está contenta con el producto, ¿no?
Obvio.
Así que es un poco raro el número, 99%. Hay que ver de dónde lo sacaron, pero tampoco llama mucho la atención porque la gente, el que se compre un iPhone, es raro que no repita.
Sí, es raro. Sí, es verdad. Bueno, ¿qué más hablaron? Hablaron de Apple Pay. Bueno, 6 bancos en Estados Unidos. Ya tienen 2.500 partners, ¿sí? O socios. Metieron a la Coca-Cola, ¿viste el expendedor ese que pusieron?
Sí, ahí estalló, allí estalló mi timeline, los trolls estaban gozando con eso. Te compras un reloj de $10,000 para poder sacarte una lata de Coca-Cola en un segundo, ¿no?
Bueno, pues son cosas que divierten un poquito. Sí, igual de todas formas esto no lo vamos a ver acá en Argentina, así que muchachos, por ahora no tengan... esperanzas de verlo acá en el país. ¿Qué más? CarPlay, auto, que cada auto que salga ahora de fábrica va a tener ya el CarPlay instalado en el reproductor, ¿no? En el centro neurálgico de la electrónica y el disfrute del auto.
Muy bueno.
Ese es otro logro. Ese es otro logro que lograron, o logro que lograron, repetido, pero es algo que lo que decía Tim, ¿no? Lo sacamos hace un año y ya casi todas las automotrices lo están incorporando en sus nuevos modelos. Los modelos que van a salir ahora en 2015 ya van a venir con CarPlay. ¿Sí? Este sistema que te permite manejar tu sistema de audio, de GPS, todo desde la pantalla de tu auto, ¿sí? Obviamente sincronizado con el teléfono, ¿no? Seguimos teniendo el iPhone como centro neurálgico de todo esto y ahora lo vamos a ver cuando repasemos el Apple Watch también.
Muy bien.
Bueno, HomeKit, presentaron HomeKit, hablaron un poquito de HomeKit, sí, que ya también están las herramientas para que los desarrolladores empiecen a trabajar. Todavía no hay nada, sí, no mostraron ninguna aplicación de HomeKit, por lo menos no vi ninguna, salvo lo que vamos a contar más adelante del Apple Watch, que me impresionó. Y hablaron de Health, este sistema de salud que ya trae el iPhone. ¿Qué vos sabés que el otro día? Obviamente todos sabemos que Health ya viene como aplicación en el iPhone, pero nunca le había dado bola, nunca me había metido. El otro día mostrándoselo a un amigo, me metí y en castellano es salud, ¿no? Me metí y empecé a ver, me cuenta los pasos, la distancia recorrida, pisos subidos, información que ya está registrando hace más de un mes el teléfono, desde que lo compré, y realmente me impresionó. Me impresionó cómo te sigue todo. Y bueno, hicieron el convenio, sí, no lo voy a comentar ahora, no me parece algo relevante.
10 pasos, sí, un piso subido.
Claro, sí, no. por ejemplo, qué sé yo, 3.292 pasos di hoy. No sé en dónde hice 3.200, pero bueno, qué sé yo, ando todo el día en la camioneta. Pero bueno, hicieron un convenio con universidades y centros hospitalarios de Estados Unidos para lo que es el medical research. Esto de que me pareció interesante el tema de cómo con aplicaciones que ya se pueden descargar, pueden saber si en base al tono de tu voz vos tenés o sos propenso a tener Parkinson. ¿No? ¿Lo viste eso?
Sí, lo vi. Es muy interesante, me pareció muy bueno. También lo vi como una parte como para exculpar culpas, valga la redundancia, ¿no? Como para decir, antes de mostrarme como una empresa que te quiero zampar la billetera con $10,000 de oro, te muestro que algo por este mundo estoy haciendo. Me da esa sensación como de lavar las culpas. Pero por el otro lado, y también lo que me pareció es que tampoco es tecnología de punta lo que mostraron, ¿no? Esto de marcar los pasos, de que crear un kit para este tipo de encuestas, que las podrían haber hecho directamente con las herramientas, hasta con un JavaScript, no sé, con cualquier cosa se puede hacer. Sí. Lo bueno que está integrado y lo bueno que usa la masa crítica de 700 millones de tipos, y lo bueno que lo va a impulsar Apple, pero... viste, no lo vi, no me llamó mucho la atención. Y aparte era como que estábamos todos, basta de curar el cáncer.
Sí, no, fue la parte aburrida de la presentación, reconozco.
Claro,
sí, queremos, fue la parte que cayó.
Queríamos consumismo puro, nada de cosas así que sirven para algo.
¡Reventame la billetera!
Claro.
Vení, no, sacame toda la plata.
Y después la otra conclusión que saqué es que capaz que Tim Cook, que es tan inteligente, se juntó con su directorio y dijo, muchachos, ya más teléfonos no podemos vender. ¿Cómo hacemos para vender más teléfonos? Alguien levantó la mano y dice, ¿y si hacemos que los Apple maníacos o los seguidores de Apple vivan más tiempo? Ah, es una muy buena.
Cuidémosle la salud. Y evidentemente, nosotros ya... somos como una pila gigante, ¿no? Para ellos. Somos una batería. Me hace acordar de la Matrix.
Nos están haciendo una limpieza. Uno, nos quieren extender la vida útil, digamos, de la empresa.
Entonces, mirá qué buena conclusión que sacaste, no se me había ocurrido eso.
Bueno, pero bien.
Esto es la Matrix y bueno, si vemos alguna cosa rara, evidentemente es una singularidad en alguna aplicación que está corriendo mal.
Muy bueno, Seba, muy bueno.
¿Ah? Bueno. Muy bueno. Bueno, sigamos. Bueno, y después vino algo que me dejó impactado. Acá yo me acordé de mi amigo, de mi compadre, Leo Rearte. Reinventamos la notebook.
Muy bien.
Reinventamos la notebook y aparece, creo que mandan un video, ¿no? Dije, la MacBook Air nueva, es la que Leo estaba esperando, que viene con Retina.
No.
A ver, contanos tu experiencia, Leo, en primera persona.
Lanzaron la nueva MacBook, una marca que había quedado en el olvido después de que dejó de salir. Yo tuve la última y la vendí, mirá vos qué estúpido. Siempre me arrepiento de las ventas que hago, porque esa me la podría haber quedado. La MacBook blanca, de plástico, fue la última que salió. Retoman la marca. Yo digo, bueno, eliminan la marca Air y no, van a usar las dos. Lo cual es raro, porque la Air, la más livianita, es más... pesa más que la MacBook, o sea, es un tanto extraño el movimiento, pero es así. Sí. Sacan la nueva MacBook, eliminan todo lo que había, cualquier atisbo de plástico que hubiese.
Todo.
Y ahora es todo aluminio, lo cual es entendible. Vos fíjate, con la cantidad de iPhone y iPad que están vendiendo estos tipos, le debe costar 2,50 mangos el aluminio. Entonces, me parece que es muy interesante una maniobra bien de logístico, bien de ingeniero como es Tim Cook, de decir, vamos a usar para todos los mismos materiales, nos va a costar 2 mangos, vamos a romper a la competencia, y hacen las MacBook nuevas que han presentado de 12 pulgadas con los mismos materiales del iPhone, esos 3 colores. Muchos chistes sobre la MacBook dorada, que tremendamente grasa. Bueno, gente que después va a delirar por tener una, ¿no? A mí me gustó mucho la Space Gray, por supuesto.
Me encantó.
Maravillosa, ¿no?
Haría juego con mi iPhone 6 Plus.
Pero no me la compraría. No me la compraría ni a palos.
¿Por qué?
¿Vos te acordás la primera MacBook Air, la que presentó Steve Jobs, que la sacó de un sobre de papel madera?
Sí.
Era maravilloso, pero los que se la compraron tuvieron que sufrir en carne propia el esfuerzo de Apple por lograr una cuestión épica, que era meter toda una computadora anterior en un espacio tan chiquitito. Es decir, tuvieron que bancarle la parada a Apple para que pudiese hacer publicidad. Y me parece que hoy nos pasa lo mismo. Yo me imagino en el futuro, ya te lo estoy diciendo, la nueva MacBook con 2 conectores USB-C, por ejemplo. Ya lo estoy viendo. Sí. Porque está bien, me parece filosóficamente muy interesante. Aquellos que no lo sepan, se los cuento en este momento. La nueva MacBook trae un solo enchufe. No hay más nada. No hay tarjeta CD, no hay cable de red... No hay un carajo, hay solo un USB-C que sirve para todo. Sirve para HDMI, sirve para enchufar la computadora y cargar la batería, sirve para USB, para todo sirve eso. ¿Cuál es el problema? Que si estás haciendo una cosa no puedes hacer la otra, a no ser que vendan dentro de poco un extensor, ¿no? Un multitap, que puede ser que salga un multitap para USB-C, no lo sé si es posible. Pero ¿qué pasa si vos estás en una presentación mostrando tu con un cable HDMI al tele y de repente se te está quedando sin batería? ¿Cómo haces para cargarla? No puedes enchufarla y seguir con la presentación. Son problemas que con dos USB-C se hubiesen solucionado, ¿no? Eso es lo que me imagino en el futuro. Seguir con la lógica, ellos quieren que dejes de usar los cables, que te dirijas directamente a usar auriculares Bluetooth, que uses solamente, bueno, todo lo que pueda ser AirPlay, todo tipo de conexiones sin cables. Me parece una buena idea, me parece que hacia allí va la tecnología, pero tan radical, y en este momento lo veo medio difícil.
Bueno, fíjate que básicamente una de las razones por las cuales creo que no metieron un cable USB o un conector USB es por el tamaño, el ancho de la máquina. El ancho en la parte más ancha, que sería llegando a la parte de atrás casi, tiene 13 milímetros de ancho, ¿sí?
Sí, claro, sí, sí.
1,3 centímetros de ancho. Yo creo que el puerto USB creo que es un poco más ancho, o es casi el ancho.
Dos USB-C.
Igual tengamos en cuenta que no es un estándar, o sea, es un estándar que Apple inventó, obviamente. No sé si el mercado va a seguir el estándar USB-C.
No, USB-C no es como Lightning. USB-C es un estándar de varias empresas. Está la competencia también.
Perfecto. Bueno, que se ponga ya, digamos, como estándar, estaría bueno, porque es un tercio más chico que el USB común, convencional, y aparte es reversible, cosa que ya lo vimos con Lightning, ¿no? Pero estaría bueno, sí, vos decís poner dos, uno de un costado y otro en otro. Pero bueno, ¿viste el tamaño de la placa madre de esta máquina?
Impresionantemente chica, ¿no? ¿Cómo haces para arreglar eso, Seba? ¿Se puede arreglar eso, Seba?
Sí, se puede arreglar. Agarrás la placa, la tirás y le compras una nueva. cosa imposible. Pero es impresionante cómo la han optimizado a la placa madre. Obviamente, una de las cosas primeras que tuvieron que hacer fue sacar el ventilador. Sí, esta máquina, recordemos, ya no tiene ventilador.
¿Te da un poco de miedo eso?
No sé cómo van a hacer para refrigerar. Evidentemente, acá hay una... Los tipos con los Core M y el consumo que tiene la máquina, que es de 5 watts, han optimizado el consumo y obviamente la disipación de calor. Recordemos que la energía, cuando está trabajando un procesador, parte de esa energía se transforma en calor, ¿no? Es lo que disipa el procesador mismo. A las velocidades que la trabajan, 1,2 GHz, explicaban en las imágenes que ponían en la pantalla de atrás, yo creo que han optimizado mucho el tema de circulación de aire internamente, y obviamente al bajar el clock de los procesadores, poner Core M y un consumo mucho más bajo, evitan, digamos, el calentamiento excesivo de todo este sistema, sin necesidad ya de utilizar un ventilador para reforzar. No es una MacBook Pro, ¿sí? Esto vendría a ser como una MacBook Air. Yo creo que hasta un poquitito menos potente que la MacBook Air, no sé, hasta que no veamos los benchmarks y las pruebas que se han hecho, pero es un Core M, no es ni Core i5, ni Core i7, ¿sí? Debe ser uno de los procesadores más chicos de Intel y obviamente con mejor uso energético, ¿no? La placa es un 67% más pequeña, 67% más pequeña, parece la placa de un iPhone. Directamente.
Sí, impresionante. En el video número 68, más o menos, de la presentación, me pegué tal embole que me fui a buscar información sobre el Core M y salió a mediados del año pasado y fue presentado como el procesador para este tipo de cosas, para ultra, ultra slim. Sí. Y de tal forma que permite, como decís vos, Eva, mucho uso, mucha optimización del uso de las baterías, y ya se presentaba, Intel lo presentaba como un procesador dual core que no necesitaba ventilador, ya lo vendían así, no necesitan ningún tipo de ventilación. Lo bueno que salió hace bastante, o sea que seguramente la versión que presenta Apple es una versión renovada de ese mismo procesador, más potente quizás, pero ya lo han podido probar bastante. No han salido muy muchos productos, porque la verdad que no todo el mundo tiene el poder ingenieril que tiene Apple para poder lanzar un producto así tan tremendamente chico, ¿no? Pero no obstante eso, dicen que tiene mucha menos potencia que el que cualquier, como decías vos, Eva, que los procesadores, más aún los nuevos que va a estar llevando la nueva línea de las Mac, que portátiles que se han renovado en su totalidad.
Sí, perfecto. Bueno, ya viene con Retina, pantalla de 12 pulgadas, ¿sí? Retina, y algo que me voló la cabeza, los tipos reinventaron el teclado. O sea, venimos hace cuánto tiempo, desde los teclados mecánicos, ¿te acordás esos que de IBM que uno le daba y rebotaban como 3 centímetros? A los teclados de las Mac, que uno se está acostumbrado, la suavidad. Los tipos reinventaron el teclado en esta máquina. Es un teclado mucho más preciso, mostraban a cámara lenta cómo uno generalmente presiona las teclas en los modelos viejos y se iba de costado, que se modificaba, se movía. En esta han hecho mucho más preciso el teclado, la tecla cuando presiona. Han puesto un LED en cada uno de los de las teclas para que la iluminación sea directa en la transparencia de la letra, ¿sí? Recordemos que en los modelos viejos uno siempre ve todo iluminado el teclado, se ve en los costados y en el medio. Bueno, cada uno solamente lo va a ver en el medio, porque la tecla está más incrustada todavía de lo que está en los modelos anteriores. ¿Sí? Se ve como que está ya embebida en el metal, y me imagino que debe ser una sensación todavía mucho más placentera tocar ya una de esas teclas, ¿no?
Viste que le cambiaron el nombre al sistema, se llamaba sistema tijera. Me refiero a la articulación por la cual cuando uno oprime la tecla entra el dato en el sistema, ¿no? El presionar mecánico de la tecla se llamaba tijera y ahora se llama mariposa.
Sí, butterfly, mechanism. Butterfly. Sí, es mariposa, ¿no? Uno ve esos videos y dice, ¡ah!
Dice que permite mayor
acá sale el fanboyismo, muchachos, acá donde pueden adelantar el podcast, ¿eh?
Y que ya la tecla se mantiene recta, estable, dan ganas de tipear
y comérsela, sí,
como decía con Steve Jobs, pan, dan ganas de comérsela y
mayonesa.
Como un caramelo.
Bueno, 4 veces más precisa, un 40% más fina. Sí, el tema de la tecla. Bueno, las 12 pulgadas Retina son 2304x14400. Esa es la resolución que te da esta pantalla impresionante, a la cual todavía le dan más brillo porque acercan mucho más los píxeles, ¿sí? La iluminación la acercan mucho más, con lo cual, bueno, menos consumo, bla, bla, bla. El touchpad también lo han modificado, ya no existe más el touchpad ese que teníamos nosotros en nuestros equipos antiguos, en los cuales uno presionaba y se sentía un clic, 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 clic. ¿Sí? Sí. ¿Viste lo que le han hecho? Lo han puesto ahora.
¿Qué le han hecho?
Abajo del touch, o sea, ahora el touchpad detecta la presión que vos haces en base a, obviamente, unos sensores que tienen la superficie que detectan si vos presionás despacio o fuerte. Calculo que en base al ancho del dedo cuando va a presionar, ¿no? Y abajo le han puesto un electroimán para que cuando vos hagas un toque fuerte te genere una vibración y te dé la sensación de que sí, que recibió la orden de hacer un doble clic, ponele, pues, lo que sea.
Muy bueno.
Una cosa loca, ¿sí? Estas cosas tiene esta empresa, ¿no? Que van más allá por ahí de solamente lo estético. Resuelven cosas y modifican cosas en lo que es ingeniería, que a uno por ahí lo dejan, viste, así volando. A mí por lo menos estas partes, sí, lo que es hardware, me asombra muchísimo. Y otra cosa, ¿qué hacemos con el espacio que sobró? Dice Phil Schiller, que fue el que entró a presentar esta nueva MacBook. ¿Qué hacemos con el espacio que sobra? Porque sacamos ventilador, achicamos un 67% la placa madre y le metemos batería, papá. O sea, arrasemos con batería. A ver, Pedro, pasame los módulos. ¿Y cómo lo hicieron? Porque fíjate que no es una superficie normal, digamos, el internamente en el aluminio se ven como distintas capas y distintos niveles. Bueno, las baterías las pusieron en capas, ¿sí? Como si fueran capas de cebolla, para aprovechar al máximo todos los resquicios y los rincones que tiene esta máquina de aluminio internamente. Y dijo una cosa que a mí me volvió la cabeza: va a durar un día la batería. Después me llamó la atención porque dijeron 10 horas, de 9 a 10 horas en base a, creo que, iTunes y a navegar por internet vía Wi-Fi. O sea que la batería va a durar más o menos lo mismo que te duraría en una Pro Retina. Sí,
sí, no, en la página oficial de Apple dice 9 horas. La pregunta es, 12 pulgadas, y lo mostraban, ¿no? Y era muy parecido al tamaño que ocupa el iPad, ya las primeras fotos que llegaban, porque ni bien terminó la presentación, al costado, como suele ser siempre, dejan toquetear todos los productos, y ya los periodistas estaban posteando fotos. Y mostraban cómo esta nueva MacBook ocupa prácticamente el mismo espacio del iPad. Sí. La pregunta es, ¿cómo han logrado 12 pulgadas? Habrán achicado los marcos, me imagino, obviamente, de la pantalla, ¿no? Para poder lograr esa cantidad de pantalla retina de una resolución de 2304x1440 píxeles. A mí la de 11 pulgadas me parece demasiado chico. No tengo idea qué sensación me va a dar esta de 12 pulgadas. Yo sé que no me compraría una MacBook Air de 11 porque es como muy, muy de juguete, ¿no? La de 13 siempre me pareció la ideal. No sé qué sensación arrojará la de 12.
Sí. No sé, yo usé la de 11 y me anduvo bien, o sea, no tuve inconvenientes. Igual, de todas formas, se agradece siempre una pantalla más grande, como de 13. Yo creo que no va a haber mucha diferencia, una pulgada más, una pulgada menos en diferencia, y teniendo en cuenta que es una pantalla retina y con la claridad y con el brillo que tiene, yo creo que no lo vas a notar. Bueno, ¿qué más podemos hablar de esta antes de terminar y ya preguntarte si te la vas a comprar? A ver, los precios. Vienen dos configuraciones, ¿sí? Una con 8 GB de memoria RAM, 256 GB de disco rígido estado sólido, ¿sí? En $1,299 arrancaría, y después la de 512 de estado sólido con 8 GB en $1,599. O sea, $300 más que la de 256. Y vienen tres colores, como dijimos bien al principio: gris, space gray, o sea, una medio negrito, y en dorado, que fue la que presentó Tim Cook cuando entró y que la mostró de costado y dice, ¿la ven? Bueno, ahora la van a ver, y la pone de frente y todo el mundo empieza a reírse y a festejarle los chistes tontos estos. Bueno, la máquina va a ser ya la van a poder ir a comprar corriendo, haciendo cola, el 10 de abril. ¿Sí? Bien. Bueno, Leo, ¿vas a estar el 10 de abril ahí en el Apple Store de Nueva York para comprarte esta MacBook?
No, que arranquen nomás, muchachos, porque lo que te dije recién, vamos a esperar hasta el año que viene. Primero, que me sigue gustando más la Pro chatita, ¿no? La Pro Retina. Sí, sí. Me parece que inclusive ha ganado más ahora con la actualización. Esto ya es competencia del iPad, ¿no? Esta MacBook, sí. Me parece que apunta hacia ese win, porque es súper portabilidad, quitando potencia. Acordate, Seba, yo te volví loco, cuando eras vendedor, te maté porque por una computadora que me vendiste sin el cable, ¿te acordás? Firewire.
Sí, hasta el día de hoy, mira, me acuerdo. Sueño, tengo pesadillas con esa venta. Desde ese momento no te pude sacar, no pude quitarte de mi mente, maricón.
Para computadoras quiero mucho más, o sea, no me sirve un solo conector, ¿no? Sí. A ver, esta anorexia que tiene Apple de achicar absolutamente todos sus... A veces vale la pena y a veces no. En una computadora de escritorio no vale la pena que la mates como una iMac. Y en estas computadoras tan, pero tan finitas, puedo llevar un poquito más y no tener que llevar un adaptador o... Sí. No sé, me parece a mí que está bien la filosofía, la entiendo, la defiendo, la de simpleza, de sacarse de encima todo aquello que nos sirve, pero hasta a este nivel de un solo conector USB-C, que todavía ni sabemos cómo se va a comportar. Sí. Ahora apunto a la nueva MacBook Pro Retina. No sé cómo es tu caso, Seba.
Yo pienso igual que vos. Evidentemente, este es un directo competidor del iPad, aunque por precio obviamente no. Este equipo vale casi el doble, por lo menos el más caro, el doble que tendría un iPad Air 2. O sea, yo creo que la gente que tenga el iPad va a seguir usando el iPad. O sea, el que está acostumbrado a usar el iPad, es, aparte, al no ser interfaz táctil, toda la cuestión, no creo que lo vas a abandonar. Abrió una nueva categoría, ¿no? Dentro del segmento de las Mac portátiles, pero es una categoría que todavía no me cierra, como decís vos. O sea, no es ni una Pro, no es una Air, obviamente. Yo creo que la Pro y la Air están mucho más cerca que esta máquina. Esta máquina vendría a ser como la Netbook, ¿sí? siempre, obviamente, sin ser tan despectivos con Apple, porque la Netbook, recordemos que no tuvo mucho éxito. Pero es una máquina así, muy recortada por el tema de periféricos, por el tema de conectores. Yo creo que ese va a ser el punto más negativo de este equipo, sin lugar a dudas. Lo que vos nombrás y lo que vos comentaste creo que es lo más importante. Más allá de toda la tecnología que evidentemente se va a replicar en las otras dos, en los otros dos segmentos, tanto en el Air como en la Pro. Y ahí viene la ventaja, ¿no? El tema del táctil, el tema de ya la quinta generación de procesadores de Intel, tanto en Core i5 como en Core i7. Las SSD en los modelos nuevos, tanto en Air como en Pro, van a ser el doble de rápidas. Algo que también me quedé flasheado, dirían los gallegos. El doble de rápido. Ya la SSD y la Pro Retina son rápidas. O sea, yo no me imagino una máquina que va a doblar. Y una hora más, fíjate que cuando hacen la actualización a las otras, en la Pro Retina le agregan una hora más. O sea que la máquina, en vez de 9 horas, que ya es mucho y que yo la uso y la disfruto muchísimo, van a ser 10 horas de uso constante.
Por eso te digo, para un iPad es muy cara la MacBook, para hacer un iPad vitaminizado. Sí. Y una MacBook Pro de 13 pulgadas con pantalla Retina arranca de los $1,400, creo, $1,300. Y esto está en 1,200. La MacBook Pro Retina pesa 1,58 kilos. Esta pesa 0,92.
Una locura. Yo creo que esta va a ser la sucesora de la Air. Yo creo que la Air en un momento la van a tener que desterrar, porque es directamente competidora. O sea, recordemos, la MacBook Air, ¿quién se la compra? Una persona que necesita portabilidad, que sea liviana, que dure mucho batería. Yo creo que en algún momento va a ocupar el segmento de la MacBook Air, y la MacBook Air va a terminar desapareciendo, me imagino. Sí. O sea, no le veo mucho sentido, sino este equipo, ¿no? No sé qué pensás vos, pero me parece...
Sí, que es una jugada inteligente. En vez de lanzar una MacBook Air con pantalla Retina, que era lo que todos esperábamos, lo que hicieron fue crear una nueva categoría. Siguen vendiendo tecnología relativamente vieja a un precio elevado, que es la MacBook Air, sin pantalla Retina, algo que es fácil de supuestamente fácil de producir, y esta le ponen un poco más de hype, le suben un poco la expectativa, la venden como una nueva categoría y ganan por todos lados. Pero con el tiempo, coincido con lo que decís vos, Eva, que van a dejar de lado las Air.
Sí, totalmente. Bueno, y al final, lo que todos estamos esperando, y que en realidad la invitación fue para ver este nuevo dispositivo, el Apple Watch. Arrancó la presentación del Apple Watch. Empezaron hablando, bueno, lo que ya sabíamos, que se puede configurar, ¿no? El motivo, digamos, o la cara, o el face, que le dicen ellos, de cada reloj, poniéndole el tiempo, el calendario y todas las cuestiones, viste que se puede configurar, está buenísimo eso. O sea, vos podés dejar solamente la aguja que va girando, o le podés poner, qué sé yo, las notificaciones en un costado, en otro costado un cronómetro, abajo. Uno puede configurarlo totalmente, lo que sería el watch, ¿sí? La cara, o el face, la cara del teléfono, del reloj, cuando uno hace un movimiento o lo toca la pantalla para poder observarlo. Pero bueno, arrancó la presentación de Apple Watch. A ver, contámonos, Leo, qué te pareció el arranque, qué viste, qué te interesó de todo este tema, que ya lo veníamos masticando, ¿no? Pues no fue una presentación, ya lo conocíamos.
Arrancó de vuelta con videos, cómo no. Volvimos a ver al émulo de Bill Gates, a este muchacho de flequillito y lentes, que sí. No se puso el reloj, ¿viste? No. El ejecutivo de Apple lo usa siempre, debe ser para poder conectar las pantallas y eso, porque es extraño. Yo lo quiero ver usándolo, ¿no? No tanto
a mí. Hablando de este émulo de Bill Gates, que vos contás. A mí es algo que me impresiona, que realmente los tipos lo hacen y muy bien, haciendo, digamos, una comparación con lo que hacía justamente Microsoft en sus momentos donde tenían pantallazos azules y todo. El tipo va de corrido y todo funciona. ¿Te diste cuenta de eso? No hay lag, no hay corte, no hay nada. Está todo tan armado y tan perfectamente diseñado en la presentación que, obviamente, están presentando un producto nuevo y no puede existir ese tipo de error. No sé, ¿a vos qué te pareció eso?
¿No te da la sensación que es directamente un video que están apretando y que va? No. No sé, a veces me da la sensación de que está todo muy bien. Está la vieja anécdota.
Sí, voy a decir que va apretando y ya está y todo armadito el Pro. Sí.
No sé.
¿La vieja anécdota de qué?
No, del primer iPhone que no salió prácticamente muy, muy verde a mostrarlo Steve Jobs, y que sí, habían creado toda una infraestructura detrás para primero generar un super wifi, cosa de que nada fallase, pero que tenían varias cosas prearmadas porque ese teléfono no se sostenía. Faltaba sí, mucho tiempo para que saliese la versión original, y me parece que habían varios pases de magia verdaderos ahí, como para que las cosas, las demostraciones anduviesen. No le tengo mucha... es como nos suele pasar, viste, con las demos de programas o de... pensé que iban a aparecer más aplicaciones de tercero, ¿no? Que iba a subir el muchacho que había creado un juego para el reloj y que te lo iba a mostrar, y no. Sí. Fue todo muy, muy de widget. A mí lo que no me gusta del Apple Watch es que son widgets. No dejo de verlos así, a las... los mismos widgets que Apple no quiso para su teléfono, los mismos, lo estoy viendo ahora en el reloj. Está bien, la tecnología para contestar llamadas, para hacer un dibujito y que le aparezca a tu mujer, para todo lo que tiene que ver con domótica, tiene que estar, pero a la hora del uso diario de noticias, de información, no dejo de ver, insisto, widgets, y la verdad que me parece muy caro, no me entusiasma. Capaz que el día de mañana tengo uno, pero de los productos de Apple es lejos el que menos ganas tengo hoy por hoy de comprarme.
Bueno, a mí me sí, obviamente lo de los widgets está, y al final cuando Tim estaba terminando la presentación del Apple Watch, dice, está diseñado para ser usado con el iPhone, ¿sí? O sea, si no tenés el iPhone, fuiste. O sea, es una forma más de obligarte a comprar un producto de Apple. Obviamente acá no vas a poder comprar solamente el teléfono. Ah, mirá, yo vengo de Android. Che, qué lindo el relojito este de Apple. Me lo voy a comprar. Vas a ir al Apple Store, te lo van a vender, papá. Cuando lo quieras usar, evidentemente, lo único que vas a poder usar va a ser el reloj y calculo que el cronómetro y nada más. Todo lo demás está totalmente sincronizado con el iPhone. ¿Sí?
Sí.
O sea que, no, de esta forma...
Y otra cosa más.
Sí.
Muy cortito, otra cosa más, andá, salite del ecosistema. Una vez que te compraste el reloj, que te salió un ojo a la cara, andá, mudate a un Android. ¿Quién se va a mudar a un Android? Si yo lo que quiero es usar el reloj.
Exactamente, o sea, es una forma más de esta especie de Matrix, ¿no? De absorbernos y dejarnos en un sueño profundo en el cual no podamos salirnos de estas barreras, ¿no? De este ecosistema que cada vez nos tiene más atrapados. Es así, desgraciadamente es así. Y bueno, yo voy a comentar algunas cositas que me parecieron interesantes. Hice algunas anotaciones, así algunos tips que fui anotando. Evidentemente este es un dispositivo que está muy enfocado a la gente que hace deportes, ¿sí? Te toma los latidos del corazón, tiene los sensores que tiene detrás, al apoyarlos en tu piel van a generar un montón de información que, sumado a la información que te puede brindar el iPhone en tema de movimiento, ¿no? De los giróscopos y todas las cuestiones, van a ser un aliado para este tipo de gente, por ejemplo, Davidito Loco, que sale a correr todas las mañanas. Y te va a llevar detallado toda la información de tu actividad deportiva. Y otra de las cosas que por ahí ya lo habíamos hablado anteriormente con vos, Leo, es el tema de no tener que estar sacando el teléfono todo el tiempo. Andamos con el 6 Plus, viste, es una cosa grandota, más acá en Argentina, que es medio complicado andar sacando este bicho, pues te lo van a manotear en cualquier momento. Uno siempre está un poco alertado por este tipo de situaciones que vivimos acá en el país y seguramente en muchas partes del mundo, no creo que seamos los únicos. Poder ver las notificaciones, y algo que me impresionó, nadie se había jugado en decirlo, viene con micrófono, ¿sí? O sea que vos vas a poder contestar una llamada telefónica, que ahí en el chat interno nuestro alguno dijo, creo que fue David, vamos a hacer como la gente 86 o 007, claro. Responder la llamada al teléfono directamente desde el reloj, algo loco, y yo creo que me vería ridículo. Si ya me veo ridículo con un 6 Plus en la oreja, imagínate con esto acercándomelo a la boca.
Es más, te digo mucho más, Eva, no tiene teclado, o sea, no hay manera de entrar texto en el reloj si no es por la voz.
Sí.
O sea que le vamos a tener que hablar mucho al teléfono, vamos a quedar muy muy como pelotudos durante los primeros años y medio. Fíjate, después cuando lo use todo el mundo...
Sí, fíjate que usa Siri. Y una de las demostraciones que hicieron fue cuando la hija de este muchacho, este desarrollador que subió a presentar algunas aplicaciones, le manda un mensajito: papá, me olvidé la llave de la casa. Entonces el tipo le contesta: bueno, ya te abro el portón. Lo contesta haciendo, creo que presionando una vez en el costadito o dos veces. Tiene todo unos gestos que uno obviamente después los va a aprender. Se usa muchísimo la corona, esa ruedita que tiene el reloj en el costado que le permite a uno desplazarse, hacer ciertas cosas. El tipo le contesta ese mensaje de texto a la hija y automáticamente el reloj le pregunta: ¿qué querés que haga? ¿Que mande el audio o que te mande lo que, digamos, yo interpreté? Obviamente utiliza el motor de Siri. Lo que yo interpreté del audio en texto. Entonces vos podés elegir, ahí, no, mandar el audio, bueno, él le mandó el texto. Le respondió con el texto, y bueno, y ahí es una de las aplicaciones para abrir el portón del garage remoto, donde él pudo ver una imagen, no sé si lo viste esa parte. Se ve el video.
Buenísimo.
Se ve el video, obviamente eso ya es domótica, cuando se ve el portón cerrado y empieza a abrir. Y entra la hija y dice: ay, mira, entró con una amiguita. Venían las dos andando en bicicleta y entró con una amiguita, como diciendo... Eso me impresionó, eso... Realmente, en algún momento espero poder verlo acá en mi casa. Lo quiero tener ya también. O sea, son cosas que, obviamente, todavía para nosotros están fuera de alcance, ¿no?
Sí, totalmente. Lo que vos dijiste, Seba, de que no queremos sacar el iPhone del bolsillo. Imagínate los peligros que corre el reloj. Otra cosa que no vi en los subtes de Buenos Aires o acá en el 80. Tomate el 80 a Las Heras, ahí enfrente del Estadio Pacífico. Obviamente. ¿Sí? Con el relojito doradito.
¿Sabes lo que te dura? ¿No?
Y después lo otro que no vi, Find My Watch. Debe estar, ¿no? Encontrar mi reloj.
Debe estar.
Me imagino.
Yo creo que sí. No, hay cosas que no mostraron, obviamente, ¿no? A ver, ¿qué más nos interesó? Bueno, los videos espectaculares. Uno mejor que otro. Acá en el Apple Watch me saco el sombrero. ¿Cómo los tipos te muestran desde... cuando reciben el aluminio en la versión más económica, que es el Sport, ¿sí? El Watch Sport, el Apple Watch Sport. Recordemos que hay tres versiones: el Watch Sport, de que es de aluminio, y el Steel, sí, que sería el metálico, y el Watch Edition, que el Watch Edition es de oro de 68.000 quilates con cuatro núcleos de no sé qué, que es cuatro veces más duro que el oro original, que se da. Obviamente, cuestiones, digamos, de química que no vienen en el caso. Pero me impresionaron los videos. Uno mejor que otro, realmente. Ahí me saco el sombrero. Cómo con la voz de fondo de Jonathan Ive, él iba narrando desde el comienzo del aluminio como un cubo, ¿sí? Al fundido, a cómo hacían, cómo tenían los moldes. Cómo después de hacer el molde y sacarlo... le hacían los tratamientos químicos, cómo lo pulían, realmente impresionante. Eso es el video, en estos videos son obras de arte también. Me saco el sombrero ante Apple. Sí. No sé qué te parecieron,
sí,
a vos, si te parecieron, sí, igual, o si yo soy el único pelotudo. Menos mal que mi mujer estaba dormida ya en ese.
Bueno, no, me encanta. Yo tenía,
me abrieron los ojos así, viste, que ¡ay, qué bueno! Seguramente los voy a ver más adelante, pero me impresionaron.
Me cansaron, que eran un poquito muchos, ¿no? Ya cuando uno
sí, por cada sí. tipo de. Menos mal que el de oro no lo hicieron. Hicieron los dos primeros, nada más.
Sí, el de oro sí, no. Tremendo. Pero hay algo que tiene fantástico este negocio de los relojes, que no solamente que apuntan al mercado del lujo, no sí. solamente que te obligan a comprarte el iPhone, sino que te obligan a comprarte una buena malla, como le decimos nosotros, una correa, como le dicen.
Sí, la malla, loco.
Como le dicen los españoles, la correa, ¿no? Pensá esto, Seba. Por ejemplo, un brazalete, ¿no? Lo estoy viendo los precios acá. De 38 milímetros, $450. $450. El Modern sale 250. El Milanese... No te entusiasmes, Seba. Es una
¡ese es el mío! ¡Es el mío! Había un Milanese. Un Milanese, sí.
Milanese Loop, $150. O sea que hay que ponerse también lindo, ¿no? Los más baratos, las correas más... pirungundines, que no te vas a comprar una correa de $50 cuando te estás comprando un reloj Steel, uno bonito. Pero sí, salen eso, $49 y $59 según el tamaño. O sea que con todo te puedes gastar perfectamente $13,000, $14,000, ¿no? Si te compras el Edition con la correa más cara.
Sí, bueno, los precios, Leo. Arrancamos con el Apple Watch Sport, que viene de dos tamaños, el de 38 milímetros y el de 42 milímetros. 349 el de 38 milímetros, 399 el de 42 milímetros. Esto me imagino que es sin el, la correa.
Sin la correa.
O sea, el, solamente el cuadradito. Después la correa, bueno, sumarle el precio, digamos, si es plástico, si lo vas a querer de cuero, si lo vas a querer de metal y demás. El Watch Exacto. Steel Metal, o el Watch Steel, que sería el de metal. 38 milímetros, $549 a $1,049. Esto no sé por qué la diferencia. Creo que era por justamente por eso, por lo que le puedes agregar lo que es la malla. El de 42 milímetros, $599 o $1,099. Esos son los rangos de precio que te puede llegar a salir el este aparatito, ¿no? Este reloj. Y fíjate que el Watch Edition, en todos pusieron los precios. En el Watch Edition lo nombró. Es como que le dio esta vergüenza o pudor, ¿no? A Tim Cook. En ningún momento apareció el precio. El Watch Edition, que es el de oro, de 42 milímetros, es un solo tamaño. Él comenta que son $10,000, que era lo que se venía diciendo. Y se va a vender solamente en tiendas especiales. No se van a vender en todos los ¿cómo se llama? En los Apple Store. Van a ser tiendas especiales que van a permitir vender, obviamente, un reloj ya de lujo, ¿sí? Y no cualquiera se va a comprar un reloj de $10,000, imagino.
Ni vos ni yo.
No, claro. Yo por lo menos no.
Ni usted, señor, que nos está escuchando tampoco.
Capaz que era uno que sí. Bueno, suertudo él. Bueno, la batería dura 18 horas.
Que vaya día. Y que done a lamanzanarodeada.com.
Sí, el que lo vaya donar. A comprar nos manda un mail, ¿sí? Y bueno, vemos a ver si llevamos algún arreglo. Algo que dijo Tim Cook, el reloj va a durar todo el día. 18 horas, pues, nada, dice después, ¿no? Obviamente. La gente común dice, para la gente común eso es todo un día, 18 horas. Si sos medio enfermito y lo tenés las 24 horas jugueteando, obviamente que no te va a durar todo el día. Pero bueno, eso fue básicamente lo que yo no sé si me lo compraría. Estoy con ganas, sí, la verdad que sí. Que no escuche a mi mujer que está cerca.
¿Te lo comprarías?
Yo me lo compraría. Mirá que
exactamente cuál.
Arrancamos diciendo que no lo compraría, sí. Arrancamos diciendo que yo hace mucho no uso reloj. Pero hoy en día, como con las notificaciones y estando todo el tiempo conectado. Por ahí le sacaría que me vibre, que suene, sino que me las muestre nada más directamente, ¿sí? Cuando yo quiero verlas, las veo, sin necesidad de estar sacando el teléfono. Y estoy entre el aluminio y el steel, o sea, y el metal. No le veo mucha diferencia, seguramente debe ser más rígido, obviamente, el metálico, pero también debe ser más pesado, imagino, no sé el peso que tendrá cada uno de estos bichos. Porque hay una diferencia de $400... sin malla, obviamente, del aluminio, y $599 el metálico. O sea, estamos hablando de $200 de diferencia. Me parece una ridiculez. Yo creo que con el de 399, el de 42 milímetros, andaría bien. Pero son acá...
¿Color?
Y color... el Space Gray. Seguiríamos con el Space Gray. Space Gray. Vienen Silver y Space Gray, el de aluminio.
Mirá vos.
Otra de otro bien. Color. Yo me compraría ese, igual de todas formas son $400, convirtiéndolo acá grosso modo serían algo de 4,000 y pico de pesos, que es mucha plata. Y no sé, bueno, qué sé yo. Si lo veo y me tienta, y si no esperamos la segunda edición, ¿no? Hacemos caso al Leo y esperamos el S. ¿Vos?
Sí,
¿no lo comprarías?
Seguro. No, yo no lo compraría.
Bien.
No, porque no he usado nunca reloj, más allá de la niñez, algún que otro reloj ahí, la secundaria que no uso, pienso que no me acostumbraría y lo que te comentaba de la sensación de widget que me da desde el punto de vista tecnológico,
sí.
Me parece que no, nunca digas nunca, decían las abuelas, pero salió el nuevo iOS 8.2, Eva, para poder usar el teléfono ya mismo, el reloj. Ya mismo.
Sí, lo único que lo va a poder usar es Tim Cook y la chica esta que salió, que hizo la propaganda, esta modelo que salió corriendo y nada más.
Sí,
porque recordemos que el lanzamiento va a estar el 24 de abril. O sea, el 24 de abril lo vas a poder ir a comprar a una tienda. El 10 de abril está la preventa.
Sí, y solamente los que están ahora ahí en Yerbabuena probándolos, nada más, ¿no? Sí. Porque Tenés razón. 476 megas ocupa, pesa iOS 8.2.
Bueno.
Trae muchas novedades como compatibilidad con el Apple Watch, mejoras de la aplicación salud. Se puede seleccionar unidad de medida para la distancia, la temperatura, se
digamos, nada la importante que nos venga a mejorar nuestra vida. Vos que no lo usás, ni yo tampoco para eso.
No, y se ha mejorado un montón la estabilidad del sistema, dice.
Bueno, eso es
como
bueno.
Un montón de...
Sí, ahí te ponen el etcétera, ¿viste? O sea, no te especifican nada.
Varias
mejoras.
No, dicen.
¿Dice?
Por ejemplo, dice, se ha solucionado un problema con la llamada a través de Bluetooth que impedía que se oyera audio hasta que la llamada se respondía. Se ha solucionado un problema que podía impedir que el audio de una llamada se transfiriera a los altavoces del coche al usar Siri en el momento de conducción. Bueno, problemas puntuales.
Sí, ahí lo estoy viendo. Está bastante detallado esta vez. No es generalizado, digamos, el tema. Bueno, ya mismo le vamos a dar actualizar. Descargar e instalar, código. Ahí está, listo. Bueno, gente, creo que hemos hecho un resumen. Tratamos de hacerlo corto. En realidad ya son casi las 5 de la tarde acá. Cada uno tiene que irse a sus respectivos trabajos. Pero hicimos un resumen bastante idóneo, creo, ¿no, Leo? A lo que nos tiene acostumbrado la manzana rodeada, ¿sí? No a todo bueno, qué bueno, qué lindo, Apple, sí, yo, fanboy. Salvo algún que otro ahí por parte mía, ¿sí? Me hago responsable.
Está bien, no, pero es que, nos gustan los productos, no decimos que no, pero cada tanto vale la pena marcar algunas cuestiones. También hay que decir que todos estos comentarios son muy en caliente, porque
recién terminó, acaba de terminar, eso es lo bueno, ¿no? De tenerla fresquita ahí. No, por ahí uno después empieza a escuchar podcast, obviamente los dos escuchamos distintos tipos de podcast y podemos llegar a tener alguna contaminación de eso. Así que bueno, para que sepan nuestros oyentes, la manzana rodeada, terminada la keynote. Como dijimos al principio, hicimos este episodio especial, este episodio 71 de la keynote del Apple Watch, solamente para ustedes, para sus oídos y con, creo que, algún ápice de crítica, ¿sí? Bien hecha, obviamente, inteligente. Y bueno, quizá también algún fanboyismo, por lo menos de parte mía, así que pido disculpas, sí, porque después me van a empezar a pegar.
No, por favor.
Faltaba después van a empezar a pegar como que soy, viste, un fanboy, qué sé yo, qué sé cuánto, y creo que bueno, nada más lejos de la realidad, ¿no?
Déjame que agradezca a Seba, a nuestro patrocinador Neolo, por el hosting.
Sí,
Neolo es el hosting más rápido, la verdad que anda siempre de maravillas. No hemos tenido nunca problemas, Seba.
La verdad que no. Tenemos nuestra página web, están los audios, ahí tenemos también el foro, así que los invitamos a los amigos a que se sigan incorporando al foro, que cada vez crece más. Ya en cualquier momento vamos a tener que pedir a Nelo que nos amplíe el hosting ahí en el disco, porque ya estamos llegando al límite. Así que le agradecemos a nuestros amigos.
Bueno.
Sí, eso es bueno, sí, obviamente. Estamos contentos, obviamente. Así que bueno, agradecer a Neolo también por brindarnos esta posibilidad de poder usar su sistema de hosting. Y bueno, creo que hemos terminado. Agradecer a los oyentes, agradecer a la gente que se toma el laburo de bajar cada episodio de La Manzana Rodeada, de puntuarnos. Realmente seguimos estando en los primeros lugares de iTunes y agradecemos un montón, porque si no fuera por ustedes, no estaríamos aquí, como dice generalmente Leo. Y realmente lo hacemos con amor y lo hacemos con mucha pasión. Creo que se siente y se entiende así del otro lado, ¿no, Leo?
Buenísimo, así es. S. Galeazzi con doble Z en Twitter, seba@lamanzanarodeada.com, lrearte en Twitter, Leo Rearte es mi nombre, y leo@lamanzanarodeada.com. Nosotros estamos aquí solo porque ustedes están allí. Chau amigos, hasta 10, 15 días.
Chau.